Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Argentina y las elecciones legislativas del 14 de noviembre.
Es por eso que entrevistamos a Luis Zamora, él es candidato a diputado nacional por el movimiento Autodeterminación y Libertad en la ciudad de Buenos Aires.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La expectativa crece en Argentina. Este domingo 14 de noviembre, el país tiene elecciones legislativas y la adrenalina se siente en las calles. La moneda gira en el aire y deberá caer donde el pueblo decida.
El oficialista Frente de Todos espera poder revertir la derrota que sufrió en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de septiembre, conocidas como PASO, en las que se impuso el opositor Juntos por el Cambio, liderado por el expresidente Mauricio Macri.
En esos comicios, la izquierda se colocó contra todo pronóstico como la tercera fuerza a nivel nacional y sorprendió el buen desempeño de la propuesta de derecha anarcoliberal del economista Javier Milei en la capital argentina.
Nuestro entrevistado, Luis Zamora, tiene una larga trayectoria que se inició bajo la dictadura militar en los años 70, cuando era uno de los contados abogados que asesoraba a los familiares en la búsqueda de los desaparecidos.
En los años 80 fue el primer diputado de la izquierda en llegar al Congreso argentino y su nombre tomó resonancia cuando en 1990, desde su banca, repudió en el recinto al presidente de Estados Unidos, George Bush padre.
Al calor de las protestas de 2001, fundó Autodeterminación y Libertad y volvió a ser electo diputado con el 10% de los votos.
Hoy Zamora es abogado y se presenta como candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires.
En esta grave crisis económica, social y política que vive Argentina, queremos saber cuáles son sus propuestas frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la inflación, las condiciones de vida y la crisis política.
El entrevistado.
Luis, es un gusto saludarte. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Veníamos hablando de una Argentina en una grave crisis, con una enorme deuda externa, 40% de pobreza, una inflación de alrededor del 50%. Queríamos escuchar tus propuestas, empezando por la deuda.
Sí, la situación es dramática en Argentina, en muchos lugares del mundo. Se podría decir globalmente dramática, pero en Argentina especialmente. Es un país saqueado. Para no hablar del desastre que dejó la dictadura, en adelante, en el año 84 teníamos 4% de pobreza, hoy tenemos, como vos lo señalaste recién, 40% para arriba, y teníamos 45 mil millones de dólares de deuda externa que nos dejó la dictadura, y era mucho en relación al Producto Bruto. Pagamos unos 500 mil millones de dólares en todos estos años, y la deuda es de 320 mil millones, 45 mil en el 84 y ahora 320 mil. Bueno, nuestra propuesta la venimos planteando de hace años, bueno, nos han dicho los locos del no pago desde aquí los años de post-dictadura, y nuestra propuesta es clara: Argentina no puede enfrentar más las exigencias de pago de deuda, debe desconocerla. El pueblo argentino no vio un dólar de esa deuda, y ha vivido girando toda la economía, los presupuestos, los salarios, los laburos, educación, salud, todo gira, tarifas, alrededor de, se ordenan en primer lugar de cuánto se destina a pagar la deuda. Bueno, ya la vemos al presidente recorriendo el mundo, como otros tantos presidentes anteriores, dando lástima, pidiendo por favor apoyo para que nos bajen un poquito al pueblo argentino la tasa de interés, como si eso fuera una gran conquista. Bueno, es lastimoso, en vez de estar recorriendo el mundo para explicar la estafa que significa la deuda, con lo cual empalmaría con muchos otros pueblos que han vivido y viven circunstancias similares por parte de los usureros. Así que bueno, alrededor de eso está nuestro planteo, pero la conclusión es clara: con esta dirigencia hay que sacar a la dirigencia. Si no sacamos la dirigencia, el pueblo no tiene salida, porque podemos plantear que no hay que pagar la deuda, pero los dirigentes una y otra vez defraudan lo que dicen en las campañas.
Luis, ¿y cuál es tu postura frente a la inflación y los recientes controles de precios? ¿Crees que sirven? ¿Son efectivos realmente?
Los controles de precios son como si uno tuviera una hemorragia y ponen una gasa, un parche Ahora, después de muchos años de tener hemorragia y hemorragia y de poner parches y poner gasas, y bueno, uno se da cuenta que el parche es un parche para después atacar la enfermedad. El problema de la inflación está muy vinculado a lo que acabo de señalar en relación. La Argentina, la causa fundamental de la inflación es la sangría de dólares que tiene. Es decir, ahí se ingresan menos dólares de lo que salen. Eso no funciona. Entonces hay en el Banco Central constantemente hay caída de reservas, pocos dólares. Ahora es lastimoso la actitud del presidente del Banco Central tratando de agarrarse de los poquitos dólares que tiene. Sobre eso hay una especulación y una presión por devaluatoria, siempre, constante, porque Argentina tiene muy poquitos periodos en los cuales entran más dólares de lo que salen. Entonces, bueno, ahora las presiones devaluatorias hacen que inmediatamente una economía concentrada, los grandes empresarios que tienen control de los mercados, tienden a empujar para arriba los precios previendo las devaluaciones. O, si se producen las devaluaciones, inmediatamente tratan de, con las ganancias de las ventas, ganar lo mismo que el especulador con los dólares. Y bueno, si encima aumentan los precios internacionales de productos de los que exporta Argentina, que es una economía agroexportadora primaria de alimentos, cada vez que suben los alimentos en el mundo, inmediatamente los exportadores en Argentina, que controlan también el mercado de exportación, trasladan junto a los grandes productores el aumento de los precios. Bueno, a partir de ahí vienen reclamos salariales para tratar de no quedarse atrás de los aumentos de precios. Y los formadores de precios, si se le arranca una conquista salarial, inmediatamente trasladan a precios las mejoras salariales. Bueno, entonces, miren, si no paramos la sangría de dólares de la Argentina, Argentina tiene 400.000, mejor dicho, la Argentina. El 5% del país, en grandes empresarios, ejecutivos, tienen afuera 400.000 millones de dólares. Lo mismo, hace 40 años eran 40.000 millones, ahora tienen 400.000. Le han robado a la Argentina el laburo que produce el trabajador y la trabajadora. Bueno, si no paramos esa sangría, pero no con un parche, si no la paramos tomando medidas como la que el control de las exportaciones, el desconocimiento de la deuda, el control de la banca inmediatamente, que son medidas básicas para empezar a atacar la enfermedad, no poner gasas o parches frente a la sangría, a la hemorragia que tenemos de nuestra riqueza hacia afuera.
Hemos escuchado a muchos de los candidatos quejarse por el tema de la inseguridad. ¿Tú crees que se puede revertir esta situación y de qué manera es posible?
Inseguridad es una palabra que sí ronda en todos los pueblos del mundo y también en Argentina. Inseguridad, se suele hablar en el pueblo de inseguridad por el tema de la violencia, que de ser víctima de algún delito en cualquier momento y hasta perder la vida por algún delito. Ahora, la inseguridad es de todo tipo. Seguridad previsional no hay, se labura toda la vida, ya se sabe que va en la Argentina se va a ganar 25 lucas después de laburar todo el año y toda la vida y aportar toda la vida. Inseguridad sanitaria, vino esta pandemia previsible y encontró a todo el sistema sanitario colapsado y nos encerraron en una sin poder salir a laburar y perder todas las posibilidades de ingreso porque no hay seguridad sanitaria. Seguridad planetaria, todavía la Naciones Unidas, que es una cueva de los gobiernos que provoca la depredación planetaria por el lucro empresario, dice que cada vez hay menos posibilidades de que el planeta sobreviva a ese desastre del lucro. Es decir, no hay la palabra seguridad y tampoco han llenado el país de marginados, expulsados de la sociedad, excluidos, en manos de tranzas, de narcotráfico, de trata de mujeres y de hombres, de droga, etcétera, delito organizado, y los pibes y pibas son víctimas en el segundo, tercer cordón de las grandes ciudades de Argentina, son víctimas de conseguir el único laburo posible consumiendo droga, vendiendo droga, consiguiéndole clientes al tranza, y para eso salir a chorear para comprar, a robar, ¿no? Y desde chiquitito les dicen, tu vida no vale nada. Y entonces aprenden que la vida no vale nada, la de ellos, pero tampoco la del otro. Porque están formados en esa violencia de que por ahí salen a la mañana a ganarse el mango para el narcotráfico y el delito organizado para el cual están ya siendo víctimas o para consumir, y salen y ya no saben si vuelven. O si cuando salen, para conseguir eso, no eliminan la vida de alguien. Bueno, hace 50 años en Argentina no pasaba eso. Y bueno, si hay 400.000 millones de dólares afuera por parte de los ricos del país y hay 40% de pobreza, ha sido una caída vertiginosa de los niveles de vida, de empobrecimiento, de pauperización. Y ¿cómo no va a haber esa violencia? Si millones son tratados con esa violencia, responden por una violencia. Y bueno, ¿y cómo se arregla? Y con más policía, con más carro de asalto, y con más cámara de seguridad, y con más rejas, y con más jaulas, y con más... Y hasta no, y bajar la ley de penalización de los jóvenes, entonces 14 años, no, 12, ¿y hasta cuándo van a llegar? Hasta los 4 años, 3 años, cuando un bebito nazca ya va a tener la posibilidad de ser penado porque es parte de una familia que quizá el padre o la madre. Bueno, es evidente que volvemos a lo de antes, es decir, si no se ataca la enfermedad que tiene el país, ninguno de estos problemas que está viviendo, y hay que sacar a la dirigencia, los pueblos autodirigiéndonos. Tenemos que ir a un desafío fundacional de reorganización, fundacional en el sentido que tenemos que fundar una forma de organización de la sociedad opuesta a la de creer que necesitamos líderes, caudillos, dirigentes, que nos guíen, que tenemos que elegir cada 2 años a uno de toda esta casta y corporación que gobierna para el poder económico, porque los pueblos no podemos elegir a alguien para dirigirlo. No para que nos dirija, para dirigirlo, porque democracia es eso, el gobierno del pueblo, no gobierno de la dirigencia o del poder económico a través de esa dirigencia. Y bueno, nos parece que ahí está el gran desafío para los pueblos del mundo, no nos parece que sea solamente para el pueblo argentino. Desde ya es un desafío derrotar esa concepción de clase dominante, de clase minoritaria, pero la poderosa, que nos dicen, elijan a alguno de los nuestros porque los pueblos no pueden dirigirse a sí mismos. Y nosotros necesitamos dirigidos necesitamos, no dirigentes, dirigidos.
Cuando uno mira Argentina ve un aparato político enorme y costosísimo, diputados con miles de asistentes, cada vez más funcionarios. ¿Esto influye en la exclusión que hablabas recién de los más vulnerables? ¿Y qué propones frente a esto?
Sí, todo es el régimen institucional, parlamento, diputados, legisladores, jueces, dirigentes sindicales, la enorme mayoría cómplice de toda la dirigencia política y la institución está muy desprestigiada, muy lejos de tener alguna credibilidad. En Argentina se habla de que en estos días hay apatía electoral. No hay apatía. Lo que es una convicción, hay una convicción en la mayoría del pueblo de que el día lunes 15, el día siguiente de las elecciones, no va a cambiar nada en la vida del pueblo. Entonces, no hay apatía. Hay poca credibilidad y desconfianza hacia la dirigencia por parte de la mayoría de los sectores populares. Bueno, ¿qué proponemos frente a toda esa dirigencia? Bueno, sacarla y trabajar por una organización de la sociedad que, respecto a lo que decía recién, buscar dirigidos es poner a alguien, para no ir todos a las grandes plazas a decidir todo, poner a alguien, pero que sea para que cumpla un mandato que le da al pueblo. Hacer esto, si no lo hace que podamos revocar el mandato. Democracia es elegir. Pero no es elegir y aguantar cualquier cosa, es elegir y sacar. Sacar es democracia, es poder sacar a un presidente, sacar a un, es decir, revocar el mandato a un diputado, que los jueces no estén de por vida como Luis XIV, como los reyes, sino que puedan ser, tengan un periodo corto y chao, y después a otra tarea, y siempre pudiendo revocar, que no haya ningún cargo que no pueda ser revocado, porque si no, no es democracia. Se los elige y después uno tiene que aguantar lo que hizo Macri antes, lo que hace Alberto Fernández ahora. Entonces, todas nuestras propuestas son de mecanismo de democracia más directa. Y eso que parece ser, bueno, hay que hacer una nueva constitución, y entonces eso empieza o continúa, lo que ya lo venimos haciendo, por ahí en una escuela, empezamos a mandar nosotros. Hoy ya no son más agregados, ahora ponemos a la delegada tal y a la compañera tal y compañera tal y vamos rotando y te vamos diciendo qué hay que hacer y cómo expresar nuestros reclamos. Eso es en un hospital, eso puede ser en un barrio, en un centro de estudiantes, en una escuela secundaria. Los delegados dirigen a los estudiantes, no, los estudiantes tienen que dirigir al delegado. Es un cambio contracultural, pero es una concepción burguesa del gran empresariado convencernos que tenemos que elegir entre alguno de ellos para que nos dirija. No, tenemos que elegir a alguien para lo dirijamos. Bueno, nos parece que si la humanidad no enfrentamos estos desafíos donde 4.000 millones de habitantes del planeta, la mitad más pobre, o sea, tiene el 1% de la riqueza que produce, y el 1% más rico tiene el 50% de la riqueza que se produce, no va a cambiar esta situación, ni tampoco el riesgo de que el lucro empresario termine por reventar el conjunto del planeta. Por eso digo que es no solo de Argentina, es un problema de América Latina, del mundo. En América Latina tenemos siempre el desafío de poder unir la lucha de nuestros pueblos para enfrentar el saqueo del Fondo Monetario, de los pagos de deuda, de estas economías primarizadas dedicadas a la exportación de productos primarios y no poder fabricar productos industriales, no tener que estar viviendo siempre de armar en nuestros países con insumos que nos cuestan en dólares y después exportar y no conseguir los mismos dólares que exportando que lo que se consigue importando. Bueno, es decir, tenemos un desafío enorme y tenemos tanto en común en los pueblos de la región, para tantas cosas en común desde desafíos pasados y futuros, que todo está para que lo planteemos de forma colectiva. ¿Quién lo impide? La dirigencia. Si no sacamos a la dirigencia y gobernante que tenemos, que nos dividen en fronteras, que nos dividen en reclamos en tiempos distintos, reclamos que cambian cuando tenemos todo en común. Es decir, es un enorme desafío, pero hay que construirlo desde abajo. Si no lo construimos desde abajo, de arriba no va a venir.
Luis, la izquierda es la tercera fuerza. ¿Por qué crees que no hubo unidad en la capital?
Con nosotros, porque no compartimos los criterios. Sí, es la tercera fuerza electoralmente, lo cual, y por lejos de los primeros y segundos, pero indica que hay un sectorcito que empieza a mirar hacia posiciones más reaccionarias y violentas, algunas liberales, etcétera, que se van de los partidos tradicionales, donde claramente hay búsquedas distintas, y hay también quien está buscando hacia la izquierda, hacia posiciones más democráticas. Y eso es el FIT que controla la tercera fuerza electoral en las PASO. Ahora, ¿nosotros por qué no estamos? Porque el FIT dice todo lo contrario de nosotros respecto de todo esto que te acabo de decir. Para ellos el problema está en que los dirigentes de los partidos tradicionales son del poder económico, y eso es correcto, lo compartimos, pero tienen que ser reemplazados por ellos. Que nosotros necesitamos ser conducidos, ser dirigidos, que no podemos autodeterminarnos, ni autodirigirnos, ni autoorganizarnos, sino que tenemos que ser conducidos, guiados por los dirigentes de izquierda. Lo cual hace que perdamos poder, porque seguimos delegando en dirigentes, lo cual nos quita poder para enfrentar al poder económico, al enorme poder comunicacional, al enorme poder represivo, todo lo que tienen las sociedades capitalistas en nuestro planeta, y que se ha probado ya con dirigentes honestos, luchadores, consecuentes, pero siempre el pueblo tiende, porque nos forman así, a delegar de un dirigente. Y la izquierda sigue reproduciendo esa cultura de que sí, dirigentes se necesitan, nada más que hay que cambiarlo por la izquierda. Y nosotros pensamos que hay que basta de dirigentes, autodirigirnos, terminar con esa concepción empresarial de clase dominante que nos enseña que necesitamos dirigentes. Y vuelvo a repetir, lo que necesitamos es dirigidos, autoorganizarlo, poner a alguien, sacarle y ponerlo, todo eso es prescindible. Lo que no es imprescindible, lo que sí es imprescindible, es la decisión colectiva, obrera, popular, una clase obrera que se dirija a sí misma, no acepte ser dirigida, ni conducida, ni guiada. Los rebaños necesitan pastores, los pueblos no, al contrario. Los pueblos necesitamos poder de autodeterminación y de decisión para poder derrotar a quienes pretenden guiarlos.
Luis, y con una mirada ya más general y en perspectiva latinoamericana, ¿cómo ves el continente y lo que está ocurriendo en Chile, en Perú y en Colombia?
Y apasionante, son procesos que muestran cómo cuando nos dicen que el mundo va hacia la derecha, nosotros venimos de hace años discutiendo incluso con el concepto, la mayoría de los sectores de izquierda que a nuestro modo de ver un poco impresionados por titulares de diarios, ven que hay un proceso de deslización. No, no vemos un proceso de deslización, lo que vemos es que hay búsquedas hacia la derecha, sí, claramente, Bolsonaro, Trump, etcétera, y búsquedas hacia la izquierda, es decir, hacia movilizarse, hacia posiciones más democráticas, y Chile, Colombia, Ecuador hoy, Perú mismo, muestran esos procesos, como también lo muestran algunos países, por ejemplo, toda la movida afro con motivo del asesinato de Floyd en Estados Unidos, fue una movida desde abajo, autoconvocada, no fue dirigido por ningún espero Milei de Estados Unidos, fue autoconvocada y se unieron al enorme proceso de movilización de las mujeres, que también en Estados Unidos se da muy agudamente, y bueno, están mostrando búsqueda de otro camino, porque no es que los pueblos han dejado de buscar dirigentes, siguen buscando dirigentes, pero no encuentran. Entonces, frente a eso no se resignan, salen de abajo como Chile. Chile fue algo extraordinario el proceso. Lamentablemente la pandemia lo interrumpió, y entonces la clase dominante logró encarrilarlo hacia un proceso electoral, la constituyente, que aún con su resultado electoral ahora está ha trabado mucho ese proceso tan rico de toma, de empoderamiento de los de abajo y de las de abajo, precisamente. Las mujeres eran primera línea en todas las movilizaciones contra Piñera. Bueno, o sea, vemos un proceso muy rico en un marco de condiciones de vida angustiosas y desesperantes, vemos un proceso muy rico de respuesta de abajo. En ese marco es que a toda la izquierda le proponemos siempre, basta de querer ponerse adelante, pónganse al lado, codo a codo, empujemos que haya procesos de autoorganización y de autodirección, que las decisiones sean tomadas colectivamente, no siguiendo dirigentes, ni partidos que nos dirijan, ni sindicatos que nos dirijan, o sea, dirigentes de sindicatos. Bueno, es todo un proceso de desafío contracultural que se plantea porque cada vez hay más movidas autoconvocadas, pero después hay que organizarse, porque si no pasan las cosas que pasan en Chile, que se empieza a desviar con elecciones y constituyentes, y entonces ahí la derecha reaccionaria de Chile ha logrado tener un cierto peso en el proceso electoral como para trabar muchas medidas que se podrían tomar respondiendo a las exigencias populares. Bueno, seguirá la pelea por movilizarse desde afuera, pero indica que hay un proceso muy rico. Se hablaba de derechización y que todo el mundo iba a la derecha y se mostraba el ejemplo de Bolsonaro, y hoy vemos a Bolsonaro 20 puntos abajo de Lula en las próximas elecciones del año que viene. O sea, puesta sin que Lula sea la revolución caminando, pero indica que hay no hay un proceso hacia un solo lado, hay una búsqueda de los pueblos a partir de que se deshilachan las identidades con las cuales se identificaba la mayoría del pueblo, se van desprestigiando y empieza a haber involuntariamente búsqueda para un lado, para el otro. Donde hay movilización, ahí avanzan procesos democráticos. La enorme rebelión mundial de las mujeres implica empoderarse las mujeres, no delegar en dirigentes. No hay dirigentes famosas que convoquen a la lucha contra las opresiones de género y contra el patriarcado. Hay un proceso masivo que tiende a protagonizar democráticamente. Bueno, ese es el fenómeno más importante en el mundo, y justamente es un proceso democrático, ¿no? Reaccionario y de derecha.
Luis Zamora, candidato a diputado nacional por el movimiento Autodeterminación y Libertad en la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Al contrario, muchas gracias por este diálogo, un lujo dialogar con la audiencia.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.